Bueno, pues vamos a iniciar con el capítulo 36. Estamos en el libro de Jeremiyahu o Jeremías. Y les decía yo, lo que ha sido un poquito más complejo en el sentido cronológico del libro es que no está en ese orden. Y a veces hay capítulos que tendrían que ir antes y otros después. ¿Por qué se pusieron así? Honestamente no lo sé, ¿no? A veces se fueron armando de diferentes pergaminos, de diferentes rollos. Y muchas veces hasta que no se podían validar, pues es que ya se dio el acomodo final que los libros, o los capítulos, mejor dicho, hoy tienen. Pero bueno, finalmente el contexto no varía tanto en muchos casos, de un capítulo a otro. Prácticamente cubre un periodo de tiempo ciertamente muy identificado y muy limitado. Entonces hemos seguido esta tabla, esta cronología de los profetas a lo largo de todos estos estudios, y en este caso, en el contexto de Jeremías, le tocó vivir básicamente tres reyes del reino de Judá, que fue el periodo del rey Josías, que bueno, pues sabemos que fue un rey que obró para bien, que hizo cosas muy buenas a favor del pueblo, pero posteriormente, como les he dicho, todo fue caída libre. A partir de ahí todo se vino para abajo, todo lo que había construido de alguna manera Josías, pues así en muy poco tiempo, lamentablemente se cayó, empezando por Joacás, que fue su hijo y que solo reinó 3 meses, prácticamente fue el periodo de inicio de esa decadencia. Después llegó el rey Joacim, que fue un periodo un poco más largo, de 12 años, y a partir de ahí empezó un periodo de invasiones, las invasiones babilónicas, que concluyeron con la destrucción del templo y con el exilio, en el cual se llevaron pues a prácticamente a la gran mayoría de los judíos hacia Babilonia para que fueran siervos y estuviesen ahí. Entonces, dentro de estas invasiones, pues se llevaron, y conocemos la historia del libro de Daniel, de los amigos de Daniel, Ezequiel. Esos son profetas contemporáneos al periodo de Jeremías, pero Jeremías prácticamente su ministerio se desarrolló todo el tiempo en la tierra de Israel. Ya veremos más adelante que al final ya se termina yendo a Egipto, y es muy probable, no sabemos si ahí muere, pero bueno, al menos la misma evidencia que nos deja el libro es que él muy probablemente se termina yendo a Egipto, como muchos otros judíos que quedaron, optaron por irse a Egipto porque ya toda la ciudad estaba destruida y ya no había manera prácticamente de subsistir. Entonces, bueno, dentro de estos periodos difíciles que le tocaron a Jeremías, le tocó ser el portavoz de un mensaje muy complicado, y es un mensaje de Teshuvá, un mensaje de arrepentimiento. Y pues no era el más popular, seguramente, este tipo de mensajes, nunca lo ha sido. Y bueno, pues es el difícil mensaje que le tocó a Jeremías, de enfrentar a una sociedad que tampoco estaba dispuesta a escuchar, que tampoco quería cambiar, gracias, que tampoco quería como arrepentirse, sino que quería vivir como cualquiera, ¿no? Así en la opulencia, en el bienestar, pero pues sin realizar cambios en su vida. Y por momentos Jeremías tuvo que enfrentar de manera directa y confrontarse con los reyes, con las autoridades, con los sacerdotes, con los principales del templo. Y bueno, hemos visto que pasó momentos muy difíciles, momentos en la cárcel, momentos en que lo azotaron, momentos en que lo pusieron en un cepo, o sea, lo pusieron como si fueran grilletes, lo ataron. En fin, le tocó momentos muy complicados y también momentos personales muy difíciles, nos deja este libro de Jeremías. Y bueno, pues aquí no es la excepción en este capítulo. Dice en el versículo 1 del capítulo 36, aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra del Eterno a Jeremías diciendo. Entonces, pues bueno, aquí ubicamos de qué rey está hablando. Es el rey Joacim. En el cuarto año del reinado de Joacim viene esta palabra de Dios, pues para todo el pueblo y directamente para este rey, aproximadamente es el año 605. Entonces este año sí es importante porque esa fue la primera invasión de Babilonia hacia Judá. Ahí es donde se llevan a Daniel siendo un jovencito, y después la siguiente se llevaron como a 10.000 y así. Pero bueno, aquí digamos que todavía aparentemente está a punto de darse esta situación. Es como la última llamada que Dios quiere hacer antes de que llegue este momento. Y esta es la palabra que se le dice en el verso 2. Toma un rollo del libro, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Entonces, bueno, pues la tradición judía dice que este libro que se le dice a Jeremías que escriba es el libro de Lamentaciones, pero es muy poco probable porque el contenido de Lamentaciones no abarcaría todo el contenido de lo que dice aquí, desde el rey Josías, pues justamente hasta ese momento. Es más probable que se refiere al mensaje que sí encontramos desde el capítulo 45 hasta el capítulo 51 y posiblemente otros, pues otras partes, otros textos que se le dijeron a Jeremías. Entonces, bueno, pues pudiera ser que ese rollo sea parte del libro de Jeremías, pudiera ser que sea un documento totalmente aparte, pero el caso aquí es que se le dice a Jeremías, toma un rollo de libro, o sea, en hebreo es un sefer, ¿no? ¿Se acuerdan que eran estos pergaminos que se desenrollaban de la piel de un animal kosher? Y dice, y escribe ahí todas las palabras que he hablado contra Israel y contra Judá. Entonces, pues, no iba a ser como una carta muy amistosa, no iba a ser una carta de agradecimiento al rey ni de felicitación, sino todo lo contrario, era una carta de juicio, era una palabra muy dura, pero finalmente era palabra de Dios. Y entonces dice el verso 3, y esta es la esperanza que tenía, pues, digámoslo así, el Eterno, al manifestar esta palabra por escrito. Dice, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Entonces, esa era la idea, ¿no? Tal vez, dicen aquí, al ponerlo por escrito, se le pueda dar mayor importancia. Porque, pues bueno, a veces podemos escuchar justamente un mensaje o una palabra y cuánto tiempo, cuánto retenemos de lo que escuchamos. ¿Alguien tiene un aproximado, un estimado? Sí, aproximadamente como un 5%. Entonces es mínimo lo que retenemos de lo que escuchamos. Lo que leemos suele tener un mayor impacto, suele quedarse más tiempo en la memoria, ¿no? Entonces, bueno, digo, aunque esto sea una cuestión más pues racional de pensar, finalmente la idea es tener otro testimonio por escrito, y lo que se ponía por escrito, la idea de lo escrito, era algo, sobre todo en aquellos días, que era algo que perduraba, ¿no? O sea, era algo que iba a durar y a durar y a durar. Entonces, cuando algo era sumamente importante, se ponía por escrito. ¿Y cuál es la idea? Que perdurara, que se mantuviera y que además no se pudiera cambiar, ¿no? Que este documento, al mantenerse fiel, pudiera servir a otras generaciones y que además, pues ya nadie lo podía modificar. Por eso es que la Torah, la palabra, es tan importante entender este principio que se ha dado por escrito. O sea, hay una transmisión oral, efectivamente, de la escritura, pero lo que tiene como máxima autoridad es la Biblia, es la Torah escrita. Y eso es un detalle, nada más rápido, a consideración. No estamos peleados con la ley oral, no estamos peleados con cuestiones del Talmud, simplemente consideramos que lo que está escrito es la máxima autoridad. O sea, que nadie puede estar por encima de lo que dice la Escritura. Nadie puede contradecir lo que dice la Escritura. Entonces, la idea de poner este librito o este rollo, de decir, a ver, ¿sabes qué? Pues tú escríbele aquí con todo lo que viene. La idea es que cree un impacto y que la gente diga, wow, esto sí es cierto. Se puede arrepentir, dice, y yo perdonaré su maldad y su pecado, ¿no? Hay un testimonio que siempre se usa como en contra justamente de esto. Porque hubo un pueblo que escuchó una palabra y todos se arrepintieron, incluyendo al mismo rey. ¿Qué pueblo fue ese? El pueblo de los ninivitas, el imperio asirio. Cuando Jonás llegó a Nínive, les dio este mensaje de que Dios iba a destruir la ciudad, se enteró el rey, y lo consideró como veraz, y entonces pues él justamente él mismo y todo su séquito y todo el pueblo se arrepintió, dio muestras de arrepentimiento y Dios los perdonó. Entonces, bueno, como diciendo, oye, si ese pueblo por escuchar fueron capaces de arrepentirse, pues pónsalos por escrito y esto va a perdurar. Si no se arrepienten hoy, mañana lo pueden leer y si no, pasado. Porque en esos tiempos que no se grababa, pues lo que el que no escuchó, pues ya se lo perdió, ¿no? O sea, como que el que no llegó ese día a la plaza que estuvo Jeremías hablando, pues ya se te fue la predicación y ya no la escuchaste. A veces eso es lo frustrante que nos puede llegar a pasar los que compartimos, que luego dices algo, repites un anuncio o algo así, y al día, oigan, ¿cuándo es tal cosa? Y tú dices, ¡ay! ¿Qué no te conectaste? ¿No escuchaste? Ya lo habíamos dicho como 4 veces, pero bueno, pues ahí te das cuenta de que no lo escuchó, o no estaba atento, o como haya sido, no vino, o lo que sea. Entonces, bueno, pues si ya lo pones ahí por escrito, pues por lo menos cuando revise su chat, pues ya por lo menos se enterará. Entonces, bueno, pues vamos a ver si funciona o no el plan. Dice el verso 4, llamó Jeremías a Baruj, hijo de Nerías, y escribió Baruj de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que el Eterno le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruj diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa del Eterno. Ya aparece entonces, tenía un letrerito ahí afuera que decía, prohibido entrar a Jeremías, ¿no? Sí, todos los Jeremías fuera de aquí, ¿no? Este es el club de los no Jeremías. Entonces ya Jeremías no podía entrar al templo, dijo, ¿sabes qué? Pues a mí ya me vetaron, ya sabes cómo son estos cuates, que porque lo que sea, ya no puedo entrar. Entonces, ¿qué le dice el verso 6? Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mí, de mi boca, las palabras del Eterno a los oídos del pueblo en la casa del Señor el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Entonces, fíjense que también en ese sentido sagaz e inteligente Jeremías, que no se quiso comer el pastel solo, dijo, no, pues si yo no soy yo el que les dice, como que no vale, ¿no? Así como que dijo, yo soy el único profeta, sino que dijo, mira, ¿sabes qué? A mí ya se me cerraron las puertas, pero tú sí puedes, ¿no? Entonces, pues esto es bueno en ese sentido que Dios siempre tal vez tiene a alguien más para hablarle, ¿no? A lo mejor a ti ya te vetaron en tu familia, ya los hartaste ahí en el grupo de WhatsApp de tu familia, de otra vez, ya estamos hartos de ti, así que no sé qué, ya no estés mandando tus links, pero resulta que hay un primo que todavía no. Entonces, pues a lo mejor ese primo o ese tío o alguien más todavía tiene chance de que les siga compartiendo. Y bueno, pues aprovechar esas vías, ¿no? O sea, lo que voy es que no necesariamente tenemos que ser siempre nosotros, ¿no? Incluso a veces pasa lo que es aquí. Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces puede ser que por otro lado llegue la palabra y qué bueno. Y en este caso, pues Baruj, que significa bendito o bendición, fue el hombre escogido. Baruj era como un escriba, bueno, más bien era un escriba y era, se considera como un asistente durante un tiempo de Jeremías. Y él copia fielmente las palabras. Dice, ve a la casa de Dios el día del ayuno y las vas a leer a oídos de todos. ¿Cuál podría ser este día del ayuno? Lo más probable es que era justamente Yom Kippur. Y yo digo, no, pues, qué mejor momento se agarró cuando el rating estaba así al tope para decirles, ahora sí, ahí les va, ¿no? Para hacerles llegar este mensaje. Yo creo que no había mejor oportunidad que Yom Kippur. Yo no hubiera escogido otro día que ese, porque pues hay esa sensibilidad, hay esa voluntad de buscar el arrepentimiento, el perdón. Entonces, pues esta era la gran oportunidad, lo veo yo así. Y fíjense cómo viene Yom Kippur y después vendría pues el juicio. Entonces dice el verso 7, quizá llegue la oración de ellos a la presencia del Señor y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado el Señor contra este pueblo. Entonces, Jeremías está muy consciente de qué tan enojado está Dios, porque pues él mismo le dictó. Y eso suele pasar, ¿no? A veces los demás no están enterados de qué tan enojado está el jefe o el papá, ¿no? O sea, como que nada más se enteró el otro hermano porque no estaba, pero ¿sabes qué? Mejor te aviso que está bien enojado, ¿no? O sea, mejor ni te acerques ni nada, o ahí como que vele tanteando, porque esto está duro. Entonces, la esperanza justamente tal vez de Jeremías era de, bueno, cuando ya escuchen el juicio, cuando ya escuchen lo que viene, tal vez se arrepientan de sus malos caminos, se vuelvan de sus malos caminos, porque está dura la ira de Dios, está fuerte lo que viene para este pueblo. Y dice el verso 8, Y Baruj, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras del Eterno en la casa del Señor. Así que pues nos podremos imaginar un poco esta idea, ¿no? Este momento, están en Yom Kippur, pues no sé si en ese tiempo iban de blanco o no, pero bueno, están todo el pueblo reunido, están todos ayunando, están todos orando, y se levanta Baruj delante de todos a leer estas palabras. ¿Por qué se le da esta oportunidad? Bueno, porque evidentemente sabían la relación que había con Jeremías, sabían quién era Jeremías, a pesar de que no era una persona aceptada, era una persona respetada. Y entonces viene el mensaje. Dice en el verso 9, fíjense qué pasó. Y aconteció en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia del Señor a todo el pueblo. Entonces, pues aquí como que entre el 8 y el 9 dices, pues ¿qué pasó? Como que pues nos quedamos que estuvo leyendo. Y luego, cuando empezó el capítulo, ¿en qué año estaba del rey Joacim? En el cuarto. Y aquí el verso 9, ¿qué dice qué año es? En el quinto, o sea, ya había pasado, si no un año, ya por lo menos habían pasado unos meses. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó después de que leyó este libro Baruj? Pues aparentemente nada, ¿no? O sea, como que si algo hubiera pasado, pues seguramente lo hubiera descrito. Entonces, no causó un impacto inmediato, sino como que pasó un tiempo, llegó el año quinto del rey, algunas semanas o meses, y entonces dice que promulgaron un ayuno, ya no el ayuno que correspondía posiblemente a Yom Kippur, porque este dice que es en el mes noveno. El mes noveno, que es conocido como el mes de Kislev, es entre noviembre y diciembre. ¿Qué ayuno hay en el mes de Kislev? Realmente ninguno, no sabemos la razón del ayuno, simplemente se convocaba en ciertas situaciones, como tocando la campana de emergencias. ¿Saben qué? Esta situación está complicada, toquen, rompan el cristal, apliquen ¿cómo se llama esto? Los protocolos estos de emergencia, pues todo mundo ayunar porque se viera una situación grave. Entonces, algunos consideran que era una sequía, que el convocar a ayuno era por una sequía que había y pues evidentemente se necesitaban las lluvias. ¿A final del otoño? Ah, bueno. Bueno, ahí en esa versión dice que a final del otoño, pero realmente sí, pero el mes noveno bíblicamente es el mes de Kislev, que es noviembre y diciembre, que es donde cae Hanukkah. Entonces, bueno, independientemente de cuándo haya sido, o unos meses después, lo que sí vemos es que de inmediato no causó un efecto. Y eso también hay que considerarlo porque pues no siempre las cosas suceden de manera inmediata como las deseamos, ¿no? A veces quisiéramos pues que traes a alguien, ya escuchó dos veces y ya con eso tendría que super transformarse, ¿no? Y dices, oye, amigo, pues digo, estaría bien, pero pues considera que a todos nos lleva generalmente un tiempo cuando escuchamos la palabra de Dios hacer cambios en nuestra vida, ¿no? Entonces, aunque lo sepamos, de saberlo, hacerlo, ¿cuánto tiempo a veces pasa? Pues puede ser casi una vida a veces, ¿no? O sea, tristemente, o años, o meses, o lo que sea. Entonces, como que a veces uno dice, bueno, pues sí es cierto, o sea, si ya tengo la información, si ya lo sé, ya sé lo que Dios quiere, pues ¿por qué no lo hago, no? O sea, como, ¿qué parte de mí es la que no entiende? Y así en muchas otras cosas, ¿no? A veces leemos una información, no sé, de la cuestión de la salud, que no sé qué, hay que hacer ejercicio, cuestiones así. Y dices, no, sí, tengo que hacer ejercicio porque ya me siento mal, o ya subí de peso, ya no sé qué tanto, y así, que el colesterol, en fin. Y ya lo sabes y todo así, pero ¿por qué no lo haces? ¿O por qué no lo hacemos? Porque el espíritu está dispuesto, pero luego la carne pues es débil, ¿no? O sea, no estamos tan dispuestos como pensamos o como queremos. Entonces, bueno, esa es la realidad, esa es la situación real de prácticamente todos. Son muy pocos los que de inmediato cambian, ¿no? Por eso estos registros de Yeshua les dijo, sígueme, y dejando las redes, al instante le siguieron, ¿no? Porque dices, eso es una reacción prácticamente casi inmediata, ¿no? Entonces, tendría que ser así en nuestra vida, ¿no creen? O sea, realmente tendría que ser así en nuestra vida espiritual. O sea, no tendríamos por qué darle tantas vueltas. Pero bueno, aquí hay un testimonio más de que como seres humanos, pues generalmente somos así, ¿no? Y bueno, dice el verso 10, sin embargo, la buena noticia es que no necesariamente quiere decir que la palabra llegue a una tierra infértil, a veces tarda. Y dice, Baruj leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa del Señor, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa del Eterno, a oídos del pueblo. Aquí algunos explican que en realidad Baruj no había leído todavía las palabras, sino que realmente transcurrieron unos meses hasta que llegó el momento en que Baruj encontró la oportunidad de leer estas palabras. Esa es otra interpretación que, bueno, pues de alguna manera también se acomoda al pasaje, sino que en el mes del día del ayuno, pues lo estuvo escribiendo, estuvo pensando esto, pasó este tiempo, llegó el año quinto del rey, y en ese momento, que fue un tiempo de ayuno, era una oportunidad idónea, entonces ahí es cuando Baruj leyó las palabras. Algunos dicen que más bien las releyó una vez más. Pero bueno, dice aquí que las leyó a oídos del pueblo. Y el verso 11 dice, y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras del Eterno, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es, Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes, ¿no? O sea, los funcionarios, la gente así como del gobierno estaba ahí. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruj leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces, bueno, de todos los que escucharon, aquí sí hubo una reacción. Este hombre llamado Micaías, a él sí le movió algo ahí en el interior y dijo, ¿sabes qué? Pues este mensaje hay que transmitirlo, esto hay que hacerlo saber. Entonces, pues de alguna manera la posición que tenía le permite llegar, como dice ahí, a la casa del rey, al aposento del secretario, con estos funcionarios y dicen, ¿saben qué? Aquí les tenemos que decir esto, ¿no? Y dice el verso 14, entonces enviaron todos los príncipes a Yehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruj, toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruj, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos, ¿no? Así como decimos que se hizo viral, pues aquí se hizo viral el rollo, ¿no? Así, oye, no, ¿sabes qué? Pues es que me checa este video, ¿no? Pues que checa así, ya te la... pues tráete a Baruj, ¿cómo que tú? Pues ahí tráete con su libro, a ver que nos lea cuál es la cuestión aquí. O sea, entonces Baruj leyó, escucharon todos, Micaías escuchó entre ellos y dijo, no, pues no tienen que escucharlo, les platicó lo que dijo, no, ¿sabes qué? Pues tráete a ver a Baruj con su libro, a ver cómo está la cuestión. Y entonces dice el verso 15, y le dijeron, siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruj, como diciendo, a ver, pues también nosotros tenemos que escuchar. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruj, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Yo creo que esa era la intención que tenía Jeremías, ese era el plan que tenía el Eterno, pues que no nada más se quedara ahí como, ay, qué miedo lo que viene, sino que el responsable de, en este caso principal, era el rey, el que tenía que llamar al pueblo al arrepentimiento, pues era el rey. Y entonces, pues este estaba, ahora sí como que estaba empezando a tener efecto, empezaba a funcionar el plan, ¿no? Sin duda contaremos al rey todas estas palabras, dice el verso 17. Preguntaron luego a Baruj diciendo, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruj les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruj, ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde están. ¿Por qué le habrán dicho esto? Porque se dieron cuenta que por el contenido del libro, ellos iban a ser perseguidos, ¿no? Sabían que lo que estaban diciendo les iban definitivamente a traer, pues, a traer problemas. Uno, y dos, pues ya conocían cómo era el rey, ¿no? Ya sabían cómo era el rey a esas alturas y dijeron, pues se lo tenemos que decir, nada más que se lo vamos a decir, pero pues tú sí te vas a tener que esconder, ¿no? Y yo creo que a veces esto es una cuestión de prudencia, ¿no? A veces no se trata como de dar la vida nada más así de, pues yo soy valiente, aquí que me maten, ¿no? Así, ¿no? En su momento Pablo el apóstol también se metió en un montón de problemas por las cosas que dijo, que enseñó. Y de repente, ¿se acuerdan? Ahí en la ciudad de Éfeso un tumulto tremendo y empezaron a hacer ahí un alboroto y todo. Y pues él quería salir y le dijeron, no salgas, pues si no te van a despedazar ahorita. No, que tú no puedes salir, ¿no? Y no, denme chance, no, nada de chances, agárrenlo, métanlo. Y pues ya tuvieron que meter a Pablo y lo tuvieron que sacar por otro lado. Entonces, nunca sabes el efecto que pueda traer ciertas palabras. Nunca sabes el efecto que pueda traer ciertas cuestiones que uno pueda compartir, que pueda decir, hasta dónde puedan llegar, hasta qué oídos puedan llegar, justamente, ¿no? Entonces, ahora fíjense con el impacto que tienen las redes sociales, pues esto no sabes que se va así como una ola, ¿no? O sea, tú sueltas algo y de repente se puede ir hasta el otro lado literal del mundo y llegar hasta allá. Entonces, por un lado es bueno, pero por otro lado también tiene sus riesgos. Entonces, pues, son situaciones que ahora nos ha tocado vivir como sociedad, como esta generación. Mi manera de verlo es aprovechémoslo, ¿no? O sea, pues al contrario. Justo no sabes a oídos de quién llegue y qué corazones pueda tocar. Y bueno, por otro lado también, siendo francos, diciendo, pues, ¿quién dice que no nos toque a nosotros algún día que nos persigan, ¿no? O sea, también no sabes de, pues yo nada más subí el video, pues ahí te va por eso, ¿no? Bueno, pues dice el verso 20, y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y dice, y envió el rey a Yehudí, qué curioso nombre, ¿no? Yehudí, pues es judío, ¿no? Envió el rey a Yehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Yehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Entonces, bueno, pues ahí también era medio friolento como yo, no sé. Entonces, también tenían los reyes sus casas de invierno, que eran justamente cuando hacía más frío, y acudían ahí para, pues, tener una mejor. No había así como que calentadores, ni calefactores, ni nada de eso. Entonces, pues el brasero era lo único que servía. El brasero es como esta vasija, ¿no? Donde se depositaban carbones y pues era como para mantener ahí el calorcito. Y ahorita vamos a ver por qué es relevante que estaba ese brasero. Dice el verso 23, cuando Yehudí había leído 3 o 4 planas, los rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero, que en el brasero había, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es significativo. Yo sé que esto aparentemente uno lo lee y dice, ah, bueno, pues lo quemó, ¿no? Pero sobre todo en aquellos días, deshacerte, quemar un documento, era algo muy relevante, era algo muy significativo. O sea, era algo que tenía mucho valor. Sobre todo porque no era cualquier libro, no era cualquier cuestión ahí. O sea, estamos hablando aquí que era la palabra de Dios. Era como el llamado de la advertencia final para que el pueblo se arrepintiera. ¿Y qué hizo este rey con el libro? Lo cortó y luego lo quemó, ¿no? Por ahí decía, no recuerdo qué escritor fue el que dijo, que cuando se empiezan por quemar los libros, se terminan por quemar las personas, ¿no? Y porque de cierta manera es la destrucción de una creación. En el judaísmo incluso es muy penado esta idea, a tal grado que está prohibido, por ejemplo, destruir documentos donde está el nombre de Dios, ¿no? Como que esa instancia se ve de santidad, donde está escrito el nombre de Dios, pues hay que tener respeto, hay que tener esa reverencia. Incluso por eso cuando abren un rollo de Torah, un Sefer Torah, llamen que se usa como una manita, no recuerdo ahorita cuál es el nombre, que sirve como guía. Entonces es como para, bueno, ni siquiera lo toques, ¿no? A esa instancia llega, de tú no puedes llegar y ponerle ahí el dedo, ¿no? Cuando sacan un Sefer Torah, y se danza con él, hay una como un cántico que se hace cuando saca el rollo de Torah en Shabbat. Los hombres, por ejemplo, cuando tocan el Sefer, lo tocan con los tzitzis, toman el tzitzis y tocan los tzitzis y tocas el rollo, ¿no? El Sefer Torah. Entonces, como es esa idea de tanto respeto, de que es una parte, digamos, de la voluntad y la palabra de Dios. Y eso era este mensaje. Y este rey, sin ningún temor, empezó a cortarlo primero y empezó después a quemarlo. Entonces, pues tristemente llega a suceder. Cuando una persona empieza a cortar partes de la palabra de Dios, la va a terminar por destruir toda, la va a terminar por deshacer. Y bueno, pues eso es lo que a veces inconscientemente podríamos llegar a hacer, ¿no? Cuando tú simplemente decides qué guardar y qué escoges sí y qué escoges no, pues es como si le estuvieras haciendo un corte, ¿no? Es como, pues estas páginas las arranco porque estas páginas no me convienen y estas páginas las dejo y estas páginas sí y estas páginas no. Al final se termina por, digamos, que destruir el libro. Y por otro lado, la otra parte es que finalmente, bueno, sí se podrán quemar los libros, pero no se va a quemar el mensaje. O sea, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios permanece para siempre. Así como se le dijo a Isaías, se secase la hierba, marchitase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la transmisión más importante de la palabra, ¿cuál creen que sea? Tú puedes destruir el libro, pero lo que no puedes destruir son las vidas de las personas que ha impactado ese libro. Entonces, mientras haya una persona que decida guardar ese libro va a perdurar. O sea, lo que hace que un libro esté vigente no es que esté en una librería o en un estante. Lo que hace que el libro tenga vigencia es que lo vivamos, es que lo experimentemos. O sea, las leyes de Kashrut, por ejemplo, son vigentes cuando las guardamos, no porque estén escritas por sí mismas. El Shabbat tiene valor y tiene vigencia cuando lo guardamos. Pero cuando tú y yo transgredimos, de cierta forma, simbólicamente, es como si hiciéramos algo así, es como si la cortáramos, es como si la destruyéramos. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar todos los días en nuestra vida. Cuando guardamos un mandamiento, cuando aplicamos lo que dice la Escritura, le estamos dando fuerza, le estamos dando vida a esos libros. Los estamos publicando. Por eso les he dicho yo que a veces la única Biblia que va a leer a alguien va a ser tu vida, ¿no? Esa es la única referencia de Torah que alguien va a tener acerca de lo que es la fe, porque difícilmente va a leer un librotote así como este. Pero tu vida sí la va a poder examinar y la va a poder ver y va a poder ver tus redes sociales y va a poder ver ahí qué tantas cosas haces. Entonces, bueno, pues eso sí va a ser evidente de si este libro está vigente o no. Y bueno, este rey, como les decía, sin ese temor de absolutamente del Eterno, como dice ahí el verso 24, no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron estas palabras. Y pues esto no ha cambiado también mucho. O sea, hoy hay club de ateos, hay un montón de grupos, de páginas, de personas que pues que a lo que parece casi que su hobby es justamente destruir la palabra, ¿no? Es algo así muy, pues muy triste en ese sentido también, que hay personas que llegan a ese grado, ¿no? Leen la Biblia y bueno, pues se ríen, se burlan, lo tiran, simplemente, bueno, pues ya lo ponen a un nivel como de fábulas, de retrógradas. Leía un artículo de una persona que criticaba una réplica que se hizo del Arca de Noé en Estados Unidos y que ponía entre comillas que a la gente se le daba información, decían que era como un atentado hacia la ciencia porque pues se les estaba llevando a la era de las tinieblas y de los retrógradas que en donde no había ciencia, que haciéndoles creer fábulas artificiosas, y lo veía como un peligro a la sociedad y casi pedía que se cerrara ese lugar y que ya hacía una convocatoria a los senadores y a quién sabe cuánta gente para que clausuraran eso porque lo veía como un atentado hacia el progreso del intelecto humano, ¿no? Así, punto, así. Entonces, hay gente que está luchando por quemar este libro. Hay gente que está luchando por destruir esta fe. Ahora nos toca a nosotros la otra parte. Ahora nos toca a nosotros defender este libro, si fuera necesario, con nuestras vidas. A lo mejor ya no estamos en ese tiempo, ¿no? Pero ha habido generaciones, ha habido épocas en que muchos tuvieron que dar su vida por guardar estas palabras literales, por guardar las páginas de este libro, ¿no? Hay testimonios de lugares como en China, como en Corea del Norte, en donde se trafica, porque pues es la palabra, se trafica páginas de la Biblia, ¿no? Entonces, pues una persona va a la tortillería y entre las tortillas pues le ponen, vamos a pensar, pues segunda de Juan, ¿no? Que está así más cortita, ¿no? Y pues ya llega, abre sus tortillas y cuando va el zapatero, pues le mete entre la suela, pues le mete la segunda carta de Juan y le regresan la de Romanos, no sé, por ahí con las botas, ¿no? Y entonces empiezan a hacer estas cuestiones porque sus vidas dependen prácticamente espiritual de eso, lo ven a esa instancia, es decir, sin este libro yo no vivo, o sea, ¿de qué me sirve la vida física si no tengo esta vida espiritual? Y como decía también un escritor, dice, esperar que un judío viva sin la Torah es como esperar que un pez viva fuera del agua. Y esa instancia deberíamos de verlo. Entonces, esto es un ataque directo a la Escritura y eso no termina, ¿no? Eso no se acaba y no se acaba y no se acaba. A lo mejor hoy, como dicen aquí, son más sofisticados. Ya no me recuerden esos hackers rusos. Porque, bueno, pues eso es parte, ¿no? También de las adversidades que hay y que nos enfrentamos y que suceden y que luego a mí me dan unos dolores de cabeza que me chocan. Bueno, ya no me quiero acordar. Todo el trabajo que ha implicado, de repente, pues levantar una página y volver a hacerlo y volver otra vez y cosas y cosas y cosas. Y bueno, ustedes mismos que están ahí, aquí en el chat, ven que a cada rato se mete un montón o de gente que pues que esto y lo otro, o que ponen spam o que ponen eso. Dicen, bueno, ¿por qué no se van a molestar a otros, no? Pero dices, bueno, pues es que no, pues justamente, pues esto es parte de, ¿no? De lo que tiene que ser y de lo que tiene que suceder. Y de lo que tenemos que esperar, o sea, hoy más que nunca hay un ataque más frontal hacia la palabra de Dios que nunca. Hoy cada vez hay más gente, pues ya, del intelecto, de la ciencia y de un montón de ámbitos que están en contra de la Escritura. Ya ni siquiera es indirectamente, sino ya es así descaradamente y abiertamente. Y o sea, ya lo dicen así en las aulas, en las escuelas, en las universidades. Si tú abres una Biblia en ciertos lugares académicos, te pueden correr, te pueden expulsar, te pueden demandar, te pueden... O sea, es un rollo. En países como Estados Unidos y Canadá es muy complicado que una persona se ponga ahí con el uniforme de una empresa. Hablarle a alguien, así te corren. O sea, de inmediato. Entonces, pues a veces creo que nos pasa por acá arriba que esto está sucediendo frente a nosotros y ni en cuenta. Por eso necesitamos, pues, capacitarnos. Por eso necesitamos, como dice el apóstol Pablo, le decía, y bueno, Pedro también dice, para que sepan dar respuesta cuando sean demandadas acerca de su fe, ¿no? Para que seamos personas capacitadas en el uso de la palabra de Dios. Entonces, bueno, pues es como si te pongo en medio de la batalla, si te mandan allá a la guerra, y pues ni la espada te enseñaron a usar. Entonces, pues hay que aprender a usar esto, porque de eso puede depender tu vida o la vida de tus hijos, ¿no? Pues la gente que salía a la batalla, bueno, pues no nada más era así como que por amor a la patria, sino porque decía, pues tengo familia e hijos, pues o sea, yo quiero regresar, ¿no? Así como que, pues, no quiero que se quede viuda mi esposa, pues no, o sea, pues a ver aquí cómo le damos, cómo le hacemos, pero, pues bueno, a veces así es espiritualmente. Entonces, bueno, pues por eso estamos aquí aprendiendo, estamos pues buscando juntos capacitarnos también en esto, porque esto está sucediendo delante de nosotros, ¿no? Hoy sigue habiendo gente así, como Joacim, que no tiene temor de Dios y que no le va a tener temor a Dios y te va a destruir la Biblia en la cara, ¿no? Y que te va a dar un montón de argumentos para desconvertirte, ¿no? Fíjense, en Israel, por ejemplo, hay un ministerio de rabinos que se dedican a la desconversión. O sea, llegan misioneros que dicen que creen en Yeshua, se los agarran y los desconvierten y adiós Yeshua. Entonces los mandan acá al Dark Side, así de plano, así de repente ya. Cuando se dieron cuenta, no, ya están acá, ya están en otro rollo, ya están en otras cuestiones. Entonces, bueno, pues no es como tan así a la ligera a veces como suceden las cosas. Y bueno, dice el verso 25, Y bueno, fíjense aquí la excepción, que también siempre lo hay y siempre, siempre va a haber. Dice, y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jeramel, hijo de Jamelec, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías. Pero el Señor los escondió. Entonces, de todos los que estaban ahí, solo hubo tres que le dijeron, no, o sea, no hagas esto. O sea, estás cometiendo un grave error. Es como la última llamada que tienen y pues destruyes la campana de incendios. El día que venga el incendio, ¿con qué vas a avisar? ¿Cómo vas a cambiar? Pero no, lejos de eso, no nada más de que no dijo, no solo dijo no, sino que dijo, ahora agárrenme a estos, ¿no? Ahora atrapen a estos dos. Pero aquí dice que Dios los escondió. No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Pero bueno, pues Dios los escondió ahí. Dice el verso 27, y vino palabra del Eterno a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, y las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. ¿Qué les parece aquí? Pues bueno, te digo, puedes quemar el rollo una y otra vez, pero el mensaje nunca se va a destruir. O sea, el mensaje de Dios de verdad es indestructible. Ha habido gente que ha intentado eso. Ha habido gente que ha intentado destruir la Biblia. Hay una anécdota, no recuerdo exactamente el dato, pero de un hombre que justamente un día levantó una Biblia y dijo, en 100 años este libro va a pasar a la historia. Este libro va a ser así ya, va a desaparecer. No va a haber quien lo lea. 100 años después, su casa se convirtió en una imprenta donde se imprimieron las primeras Biblias. O sea, cosas más irónicas que a veces Dios también se las guarda, como va a decir, ah, pues tú eres el primero que dices que esto no va a llegar, pues ahora ahí va, ¿no? Entonces, dice aquí que volvió a tomar otro rollo y para que volviera a escribir, como diciendo, pues tú no te rindas, o sea, tú síguele y síguele y síguele y síguele y síguele y síguele y no te detengas, ¿no? Y ese también es un mensaje para nosotros, de decir, bueno, pues te van a borrar tus mensajitos, te van a bloquear o lo que sea, no te rindas tan fácil, o sea, no de, no, pues ya no me quiso ir, ya lo respeto, ya no. Dices, bueno, inténtalo, es por su bien. Al final hay un mensaje más importante que ese momento, a lo mejor solamente en la que no escuchó. Y dice el verso 29, y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho el Eterno, tú quemaste este rollo, diciendo, porque escribiste en él, diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Seguro que esa fue la parte que más le caló, ¿no? Cuando yo escuché esta parte, dijo, nah, que nada, quémelo de aquí, no quiero escuchar nada, ¿no? Y es lo que pasa también en ciertos casos. Ah, gracias, fue Voltaire, aquí ya me pasaron el dato, de personas que a lo mejor en cuanto ya van así como que muy contentos y muy felices, pero ya cuando escuchas un mensaje que ya no te late, dicen, no, ya, vámonos de aquí, ¿no? Así como que aquí no está el Señor, ¿no? O aquí Dios nos movió, o ya no queremos, o ya no te late. Entonces, a veces seamos honestos, que lo que nos incomoda no es propiamente el lugar, sino que Dios nos está hablando a cambiar. Y eso es lo difícil. Entonces dice el verso 30, por tanto, así ha dicho el Eterno acerca de Joacim, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Así que bueno, pues tremenda consecuencia que le traería. Esto en aquellos días era algo como muy feo, muy grave. Que una persona no fuera sepultada, era ya como diciendo, esta persona lo peor de lo peor. Ya hasta el más malvado tenía una sepultura, ¿no? Ahí como cualquiera. Es más, hay un mandamiento que dice que aunque el sumo sacerdote no se podía contaminar con un cadáver ni de su propia familia, si encontraba de repente hay un cadáver ahí tirado en la calle, bueno, ahí en el campo, así, tenía que sepultarlo. O sea, era una mitzvá que se hiciera inmundo, pero tenía que sepultarlo sí o sí. Es como que hay un respeto muy grande en la escritura, en el judaísmo, por la sepultura, por el cuerpo de la persona. Entonces ya aquellos que de plano no les daban sepulturas es porque ese sí ya estaba mal y peor, ¿no? lo que le seguía de eso. Entonces, pues aquí dice, su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Entonces, tú podrás intentar callar esa voz, tú podrás intentar destruir el mensaje, pero no vas a cambiar el contenido de lo que decía. Entonces hay mucha gente que dice, no te oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, y pues ya, así como corazón que no ve, no ojos que no ven, pues corazón que no siente, pues no me enteré, como que no me aplica. No, aquí no, amigo, aquí no hay de que, es que yo no vine, pues ni modo, ¿no? Así, pues ¿para qué no venías? Ahí ya se dijo y aquí ya te va a tocar. Entonces aquí le dice, pues ¿sabes qué? Ellos no quisieron escuchar, eso no va a cambiar el mensaje de juicio que viene para ustedes. Así hay gente que de no, mejor ya no hay que leer el Apocalipsis o cosas así, porque no, ¿para qué me entero, no? Y entonces, pues bueno, pues no lo leas, pero estamos lo que está ahí va a suceder. O sea, como que eso no cambia nada, ¿no? O aunque no estés de acuerdo, aunque digas, no, que los mandamientos ya no, que el Shabbat no, que esto ya no. Bueno, pues tú si quieres ya no escuches o lo que tú quieras, pero eso no cambia la vigencia del mensaje. Y dice el verso 32, y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él, de boca de Jeremías, todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ella muchas otras palabras semejantes. Así que imagínense, Joacim intentó cortar la palabra, y ¿sabes qué? Pues ahora te la añado, ¿no? O sea, ahora te toca más. No quisiste escuchar esto, no rechazaste esta palabra, pues ahora te agregamos pues lo que le falta. Entonces, pues Dios nunca va a dejar de transmitir pues sus palabras, y así como él quemó ese rollo, así fue quemada la ciudad, así fue quemado el templo, ¿no? Eso es lo como que el triste reflejo de lo que sucedería. Entonces, pues bueno, a lo mejor aquí no nos sentimos en esta situación tan radical de quemar la palabra, de cortarla, ¿no? Pero les decía, pues muchas veces cuando nosotros rechazamos un mensaje, cuando rechazamos algo que Dios nos está hablando, pues es como si le recortas ese pedacito, ¿no? Y dices, no, este pedacito no aplica para mí. Entonces, tenemos que confrontarnos muchas veces, porque no hay de otra, con lo que dice la Escritura. La Escritura a veces es como un espejo. No siempre nos va a agradar lo que vemos en ese espejo, pero es la realidad, ¿no? Es como justamente eso, intentar no verte en un espejo para no verte como eres, ¿no? Como en la famosa novela de Dorian Gray, pues así de, no, pues sabes que mejor hago acá un pacto con el diablo para, no puedo soportar como soy, pero eso es lo que somos. Y bueno, el mensaje final de la palabra de Dios no es necesariamente de un juicio, porque a veces esa es la percepción, ¿no? Hay mucho juicio en la palabra de Dios, sí, pero la finalidad es que haya arrepentimiento, que haya teshuvá. O sea, no, ese es el final. El mensaje final de la palabra de Dios no termina así. El mensaje final de la palabra de Dios, por eso hay que leerlo completo, ¿no? Pues termina prácticamente en cielos nuevos, tierra nueva, en una renovación, bueno, parte de todo eso en una boda. Pues como diríamos que es un final feliz, ¿no? Si lo queremos ver así. Entonces, no rechacemos de inmediato un mensaje que a lo mejor no es lo que esperamos. Tampoco nos rindamos cuando alguien no lo acepte de inmediato. Puede ser que pase tiempo, puede ser que sea por boca de otros que les llegue esa palabra a su vida. Algunos la escucharán y la rechazarán, pero también algunos la escucharán y también la aceptarán. Como el pasaje, el sembrador salió a sembrar, y bueno, una parte de la semilla cayó pues entre pedregales, en espinos, en tierra, pero otra sí cayó en una buena tierra y esa sí dio fruto. Entonces no sabemos el corazón de cada persona. Nuestra labor es, pues siembra la palabra, siembra la semilla, transmítela, da el mensaje, y ya Dios, digamos, que hará esa parte, ¿no? Ya Dios moverá, digamos, que ese corazón, y si esa persona responde, pues Baruch Hashem, ¿no? Será una gran bendición. Por eso Pablo le dice a Timoteo, insta a tiempo, Pero ¿qué le dice? También fuera de tiempo, ¿no? O sea, como no sabes cuál es el buen tiempo, tú no sabes cuál es el mejor momento, pero hazlo, hazlo y en su momento pues habrá esto. Y bueno, pues seamos conscientes de que no solo los reyes van a rechazar la palabra, ¿no? Hoy vivimos un momento bien difícil de verdad. Es como curioso porque hay más difusión de este mensaje, pero también hay más rechazo de este mensaje. Entonces es triste, de pronto nos enteramos de algunas personas que pues estaban en la palabra, estaban bien, estaban enseñando, estaban muy metidos y ya de repente, por digamos así, de repente es de, no, pues yo ya no creo en Dios, o yo ya creo en Dios a mi manera, yo ya lo veo así como una fuerza cósmica, pues finalmente, bueno, es un creador, ¿no? Pero pues bueno, pues es como tú lo ves, como yo lo veo, y bueno, pues esa fuerza pues está ahí latente, y bueno, pues no sé si sea Jedi o algo, pero pues ya de repente ya como que se convierte en un concepto totalmente ambiguo, y ya, oye, pero es que la palabra y la escritura, es, bueno, ya, mira, la Biblia es un libro de hombres, ya pues, un montón de mitología, ¿no? Ahí, todos los pueblos tienen sus libros, y pues ya todos los pueblos tienen sus dioses, entonces pues ya se pierde, pues este significado y esta relevancia, y pues que el Eterno nos permita ser fieles a este mensaje, a pesar de lo que suceda, y que podamos llevar el mensaje a quien el Eterno nos lo permita dar. Pues vamos a orar y agradezcamos a Dios que tenemos esta oportunidad, la oportunidad de escuchar, de tener una Biblia. Yo sé que la expectativa de algunos es que algún día ya no se, que se prohibirá estudiar la Biblia, ¿no? Tal vez sea muy difícil, ¿no? Como llegar a estas alturas, así tal cual, pero lo que sí sabemos que puede llegar a suceder es que finalmente, ¿no? Venga una apostasía que implique eso, una apostasía que implique dejar de considerar la palabra de Dios, dejar de leer, de escuchar la palabra de Dios y apartarnos de